Buenas tardes, hablamos de fallas en la UPV Radio y lo hacemos con Anaïs Lorente. Buenas tardes, ¿qué
tal? Buenas tardes,
Anaïs,
¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, que viene una semana, la próxima semana viene, como siempre, lo que hablamos, de emociones. Es la que está esperando todo el mundo.
Sí, de momento, ahora mismo lo más cercano que tenemos.
Pepe Pastor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que te recuperamos,
amigos,
después del verano. ¿Cómo ha ido el verano?
Bueno, bien, ahí hemos estado veraneando y, bueno, disfrutando de todo lo que hemos podido. La verdad es que muy bien.
Ajá. Me alegro mucho de que sea así, a pesar de todo, de que, bueno, ya no eres presidente de la agrupación del marítimo, pero tu actividad más o menos sigue, ¿eh?
Bueno, sí, a mí me gusta seguir aprendiendo y mientras se requiera el que pueda hacerlo, encantado.
Bueno, os quiero proponer algunos temas de los que hablar, pero vamos a hablar de este precisamente. Pepe, tú que has sido jurado de Fallera Mayor Infantil, cuéntame, ¿cómo se vive estos momentos previos?
Bueno, ya habrán pasado sus momentos buenos y no tan buenos, ¿eh? Porque la verdad es que es un cúmulo de emociones el poder disfrutar de esas 73 niñas. Y bueno, la verdad es que yo lo que siempre pido es el mayor de los respetos a la decisión final del jurado, de esas 7 personas, porque al fin y al cabo son los que han convivido con ellas el mayor tiempo, los que en teoría, y estoy seguro que así es, mejor las conocen y que su elección debe de ser y será la más justa, y que respetemos esas 13 niñas y esas 13 señoritas que elijan. Que evidentemente las otras 60 son igualmente de válidas, por supuesto que sí. Pero bueno, sobre todo hay que respetarlo, y los papás y las mamás, como siempre digo, los pies en el suelo.
Pero lo que te quería yo comentar es que cuando ya se va viendo que llega el final, ¿no? Que llega esta elección, en principio, de Cortes de Honor, que en realidad todo el mundo dice Falleras Mayores de Valencia.
Bueno, en principio 13 Falleras Mayores de Valencia.
Elección de Falleras Mayores de Valencia. Yo digo, para mí, Cortes de Honor. Luego bueno, ya vamos a la segunda
son
parte.
Candidatas a Falleras Mayores de Valencia.
Y eliges a 13 Falleras Mayores o 13 Falleras Mayores Infantiles de Valencia.
Bueno, vamos a...
Son puntos de vista. Yo también siempre coincido en que son candidatas a Falleras Mayores de Valencia.
Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pero lo que te preguntaba era, llegado a este momento que ya se ve, por lo menos la primera parte del final, tiene uno un descanso, ¿no? Como diciendo, bueno, hemos cumplido.
El descanso final es cuando, en este caso, la secretaria general lee los 13 nombres. Hasta entonces te puedo decir que la tensión es máxima. Y el día de la Fonteta para mí es uno de los más duros, comentaba antes con Anaïs, cuando bajas a ver a las candidatas y se te abrazan, sabes que no está o que sí que está y no puedes hacer ningún síntoma, ningún gesto, o cuando incluso estás sentado que tienes todas las miradas, aunque no las ves, pero todo el mundo está mirándote cuando desfilan, si aplaudes o si no aplaudes. Nosotros decidimos no aplaudir absolutamente a ninguna. Y es duro, pero bueno, lo mejor de todo para mí es la felicidad del trabajo, bajo mi punto de vista, bien, bien hecho, y saber a lo que te presentas.
Anaïs quiere ser jurado.
Debe.
Me gustaría.
Debe. Gente como ella y gente como otras que no han salido, que comentábamos antes, deben de vivir la experiencia. Yo siempre lo recomiendo, ahora, teniendo muy claro, insisto, a lo que te presentas, contando luego muchas cosas que puedes contar y, evidentemente, con cosas que no contarás jamás en la vida absolutamente a nadie.
¿Qué consejo le darías tú a ella? En el caso de que...
¿A ella? ¿Consejo? Ninguno. Es que no hay ningún libro escrito. Eso te sale y lo primero que piensas es, ostras, 73, ¿cómo voy a llegar a 13? Es el primer la primera barrera que tienes, enorme, grandísima. Pero luego va bajando esa barrera. Poco a poco van saliendo, ¿no? Y al final salen. Y si consigues la opinión, habrá de todos. Son 7 personas. Lo que hay que ser es un conjunto, y cuando hay un problema, hablarlo. Yo los he tenido, incluso míos o de otros. Y cuando hay un problema entre el jurado, hablarlo y dejar las cosas claras, porque son muchos días de convivencia y al final no estás solamente dedicado a eso, estás dedicado a tu familia, estás dedicado a tu trabajo y todo se te junta. Y hay momentos que hay que tener claro que cuando uno falla hay que estar ahí apoyándole el resto de los compañeros. Y eso no siempre pasa. No siempre pasa.
Claro, te iba a decir yo la importancia de las personas con las que coincidas y de hacer equipo. de poner puntos en común, de que el criterio a seguir sea un poco general,
sí,
no sea individual.
Yo te puedo contar una cosa que además no tengo ningún miedo en contarlo, ¿no? En uno de los primeras, eso, no cortes, no hay que llamarlo corte, ¿no? Porque tú puedes a lo mejor ir haciendo cosas, pero luego una que a lo mejor has dicho, a lo mejor no lo sé, a los dos días dices sí, porque has visto otras cosas, ¿no? Y yo una dije no, porque prácticamente no había visto, y luego dije sí.
Sí, claro, porque
y luego
además...
Y luego ese sí fue 13, de las 13.
Claro, o sea, supongo que a medida que van pasando
momento,
los días...
Y yo en un primer momento dije no.
Claro.
Pero era, nada, llevabas dos días o tres, o sea, que tampoco es que tú digas a los dos días no y se quede fuera, en absoluto.
Todo bueno, lo que está claro que es un proceso muy importante, que los jurados, sobre todo... Yo siempre he sido defensora y hay que dignificar esa figura.
Siempre.
Porque, oye, hacen una labor que todo el mundo, pues, no está para hacer esa labor. Las cosas como son.
Y si alguien tiene algo o sabe algo que se ha hecho mal, que lo denuncie.
Claro, uh-huh. Exacto.
Cosa que no ha ocurrido nunca.
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 Nunca ha ocurrido porque una de las cosas que yo denuncio habitualmente es que, bueno, aquí se habla mucho, a mi hija me la quitaron, a mi sobrina me la quitaron, la sacaron en el último momento, tal y pascual. Pero al fin y al cabo, yo recuerdo en una conversación con Vicente Fallos, cuando era secretario, le dije, pero Vicente, en una tertulia de radio también fue con Marco Soriano allí en preselecciones, pero Vicente, ¿cuántas denuncias ha habido sobre esto? Y me dice, ninguna. Y por lo tanto, si no tienes pruebas de una cosa y no denuncias, cállate.
Ya, pero es tan fácil hablar, juzgar y acusar. O sea, quiero decir, es tan fácil caer en eso. Y lamentablemente, pues como funciona en todos los ámbitos de la vida, en el mundo de las fallas también sucede. Que hay gente que habla y luego la realidad pues igual es otra. Y pues ahí ya entra también un poco el criterio de cada uno para saber diferenciar entre lo que es una crítica constructiva y lo que es una crítica sin más.
Y es lo que te decía también, que tú luego la gente que está fuera está viendo una foto.
Claro.
Y es que la foto no te vale, consigues o debes de intentar conseguir ver esa foto por dentro de esa niña o de esa señorita o señora. Porque la foto sí, todo muy bonito, todo, pero es que luego... Hay que verlo, es que luego hay que verlo. ¿Qué fácil es? No, en absoluto.
No, hombre.
Que te emocionas, que lloras, que ríes. Y bueno, yo para mí es una gran familia la que tuvimos los siete componentes del jurado, que nos seguimos llevando. No hemos ni deshecho todavía ese grupo de WhatsApp, incluso con los padres y las niñas. Pero que bueno, yo he tenido esa suerte. A lo mejor otros no la han tenido o la han tenido mejor. Ahí ya no entro porque no lo sé y si lo sé no lo digo.
Mm-hmm. De todas formas, quiero decir, comentaba por ejemplo Carles Berriales el miércoles pasado cuando entrevistamos a Carmen Monzonís, que se tuvieran en cuenta a todas, ¿no? Se tienen en cuenta
por
todas,
supuesto, desde el primer día.
Hombre, claro.
Decir, que quiero desde decir que no día. Porque pertenezcas a una falla humilde
no, quedas
descartada desde el primer momento.
A ver, yo esto es como todo dependerá de la integridad cada año de las personas que conformen el jurado. Habrá de todo y habrá habido años para todo.
Seguro.
Pero desde luego yo quiero pensar que las personas que se presentan a jurado partimos de la base de que todas están en igualdad de condiciones jugando a este juego.
Tú puedes preguntar en mi casa si a ver dónde tengo el libro. Que antes, ahora creo que ya no dan ni el libro, se quedaban.
No, ahora no lo dan.
En mi casa no sabe nadie dónde está ese libro.
Claro, es que vamos a ver,
son
cosas...
Son mías, son mis apuntes y los, tengo, y los tengo yo.
Uh-huh. Pero son cosas que yo creo que, bueno, que no... No debemos de caer tampoco siempre en que al final sale una chica porque es de la falla de o tiene el apellido de, pues a lo mejor esa chica sale porque realmente la chica lo vale o la niña lo vale y habrá muchas también de fallas de o de familias de que se quedarán por el camino y ha sucedido siempre. Igual que también muchas veces salen candidatas de fallas humildes. O sea, esto es como todo. Yo es que siempre he querido pensar en esa integridad, la verdad.
Mientras no se demuestre lo contrario.
Claro. Uh-huh. Y confiar en ella, porque al final, es en mi caso particular, a mí me hace especial ilusión, creo que podría hacerlo bien, pero parto de la base de que el día que surja, si es que tengo la oportunidad...
Tienes seis más al lado.
Claro, y aparte ya que tienes un número de candidatas que todas empiezan a jugar en igualdad de condiciones, aunque luego lo que dice Pepe, que van pasando los días, vas viendo cosas que sí, vas viendo cosas que no, a lo mejor al principio de una piensas que sí y luego es que no, y eso también hay que respetarlo. Cuando nombran a las 13... caemos en lo que comentabas tú, Roberto, de es que me la han quitado. Bueno, o no. O igual no ha estado nunca.
Claro, pero es que lo que ocurre es que...
Que no llegas al final con 73.
Claro.
Claro, lo que ocurre es eso, precisamente. Es decir, que son 73 y aquel... Yo, indudablemente, yo tengo a mi hija como candidata a Fallera Mayor de Valencia, indudablemente quiero que salga.
Y para ti es la mejor.
Claro. Y para mí pues, es...
Yo tuve a la mía también.
Y para mí es la mejor, pero lo que tengo que hacer es un examen de conciencia y decir, bueno, pero es que hay 72 más que tienen las mismas posibilidades que mi hija y que a lo mejor mi hija puede ser todo un gran bellezón, pero por el contrario, a lo mejor...
Lo más fácil es que no salga. Esa es la primera mentalidad.
Mira, yo creo
lo más
que además
es que no.
Hay que partir de que esto siempre creo que en general los jurados lo que hacen es un cómputo global de cada candidata. O sea, no, esto no es un concurso de belleza.
No, en absoluto.
Entonces, o sea, a mí lo de es que esta chica es mona, ya bueno, y la otra que a lo mejor no es tan mona, pues igual tiene otras cualidades que adelanta por la banda a la más mona de todas.
Correcto.
Entonces, al final, esto yo siempre he dicho, no es un concurso de belleza. Es un concurso de candidatas que tienen que demostrar sus conocimientos de Valencia, de la fiesta, de todo. Tienen que ser falleras porque van a pasar muchas horas vestidas de valenciana, van a pasar muchas horas en muchos actos, y si tú no tienes ese sentimiento, es que ese año no va a ser maravilloso, va a ser una pesadilla.
Yo siempre decía, nosotros nos preguntaban, ¿y qué habéis encontrado en nuestro caso con Sara para que sea la fallera mayor infantil de Valencia? Pues la persona que tenía las cualidades que conseguía cerrar el círculo. Uh-huh. Es que no es más, es conseguir cerrar ese círculo con todo. A partir de ahí...
Igual está feo que lo diga, pero por la parte que me toca, la corte de honor del 19, tanto uh-huh. infantil como mayor, y las falleras mayores de Valencia del 19, fueron unas grandes elegidas, porque además demostraron... demostraron que pues eso, pues que hacían equipo, que representaban a Valencia.
Y siguen haciéndolo.
Sí, claro, entonces al final lo que se tiene que buscar es eso, porque ellas son las máximas representantes de la fiesta.
Correcto.
O sea, son las que salen fuera de la ciudad, son las que dan a conocer en muchos actos y en muchos medios de comunicación las fallas.
Y el mayor orgullo para un jurado es eso que tú estás diciendo,
claro,
que luego la gente diga, hostia,
qué gran fallera mayor de Valencia o qué gran corte de honor.
Porque puede pasar de todo luego, ¿eh?
Sí, claro, hombre, esto...
Tú lo sabes mejor que claro. yo.
Bueno, pues fijaos que vamos a seguir hablando de componentes de la Corte de Honor, pero nos vamos a ir ni nada más ni nada menos que hasta el año 1948, ¿eh? Porque esto de ser componente de la Corte de Honor también con el paso del tiempo tiene su grandeza, y eso nos lo va a hacer saber Luis Coll, que lo tenemos al teléfono. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis es el delegado de Archivo y Biblioteca de la Junta Central Fallera, y hace muy poquito tiempo, de hecho en el último pleno, dio a conocer esa donación que ha dado la familia de Amparo Bonet Domenet a lo que es el archivo. Cuéntanos, Luis, ¿en qué consiste esa donación?
Bueno, pues mira, pues tuvimos la suerte de que uno de los hijos de Amparo Bonet se pusiera en contacto con el archivo, porque su madre había fallecido, bueno, el año pasado, era el anterior, y ella tenía siempre la ilusión de todo lo que tenía ella de recuerdo de fallas, pues que estuviera en un sitio, en algún museo, en junta, en algún lado. Entonces se puso en contacto con nosotros, y sí, efectivamente, en el mes de junio, hicimos un acto de entrega de todo lo que nos trajo, y esa para la Fallera Mayor de Valencia, con toda la Corte de Honor. Y en fin, pues la verdad es que había material muy interesante. Bueno, entre ellos estaba la banda de la Corte de Honor del año 48, que no tiene nada que ver con las que se llevan ahora. Y una banda que llevaban para el festival de elección que se hacía de las Cortes de Honor, se hacía una banda simplemente que llevaba el número de candidata, como ahora. Uh-huh. Ese era el número 24, pues si la que lleva está en el año 24, el número 24, perdón, igual a lo mejor dice, pues mira, pues puedo salir. El número 24 dio suerte a esta señora. Uh-huh. Y bueno, muchas más cosas, estaba su aderezo, estaba un montón de revistas y de libros falleros, fotografías, un montón de fotografías. el programa de la elección de esa corte y el programa de la presentación que se hizo, fue de las primeras que se hicieron en el teatro principal. Mm. Además, esa corte del año 48 fue una de las primeras que era elegida entre las candidatas a las comisiones. Uh-huh. Pues que es un año muy interesante.
Ajá. Y esto lo que hace es enriquecer el archivo, ¿no? Por supuesto.
Efectivamente. Bueno, nosotros siempre decimos que el archivo de Junta de Entrasallera es el guardián de la historia de las fallas, uno de los guardianes de la historia de las fallas. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, bueno, pues todo lo que aportan las comisiones, toda la documentación que genera Junta de Entrasallera, y aparte, pues esas donaciones hace unos años recibimos la banda que se puede ver en el Museo Fallero, porque la cedimos al Museo Fallero, de la banda de Fallera Mayor de Valencia de Vicente Montoro, que fue la Fallera Mayor de 1935, uh-huh. y de Ascensión Valero, que fue de la Corte de Honor también de ese año. Y luego, pues aparte, recibimos donaciones de todo, desde Gibrecht, libros, revistas, de todo. ¿No? Todo lo que nos quieran donar, el archivo de Junta de Fallera está encantado de recogerlo y de tenerlo, porque eso al fin y al cabo luego lo puede consultar cualquiera que tenga interés en conocer parte de la fiesta.
Ajá. ¿Y qué te quería yo preguntar? ¿Esto, de alguna manera, queda expuesto en algún sitio? Es decir, ¿un particular podría ver esto o esta exposición? Sí,
no es exposición, o sea, lo tendremos todo guardado en el archivo, pero cualquier persona que quiera tener, bueno, en fin, ten en cuenta que a nosotros nos vienen también estudiantes que están haciendo tesis o algún trabajo sobre las fallas. Y entonces nos mandaron un correo a archivo@fallas.com. Me gustaría saber la historia o conocer o consultar datos. Uh-huh. Nosotros les damos fecha y hora y no hay ninguna pega. Pueden venir y consultarlo y verlo. Uh-huh. Aquí, ten en cuenta que nosotros tenemos allí de todo, cosas que lógicamente pues pueda tener todo el mundo, como son los libros falleros, los bocetos de todos los años que están allí encuadernados, en fin, los libros de todas las comisiones, los libros que traen. Mira, que aprovecho para hacer un llamamiento a todas las comisiones que traigan un libro de cada año, que lo entreguen en Junta de Entrasallera, en el archivo. Porque luego, cuando vienen a muchos a hacer aniversarios, que ahora estamos con época de 50 aniversarios, que hay muchas fallas que lo hacen, quieren consultar datos y no tienen. Porque es que si todos guardamos algún libro alguna vez, pero luego, si es una persona mayor, muere tal, luego los hijos a lo mejor, si no están metidos en el mundo fallero, dicen, esto es un trasfeso, ¿para qué lo quiero? Y lo tiran y se pierde. Uh-huh. Que no se pierda nada.
Uh-huh. Ya que estamos hablando, Luis, tú bien lo sabrás, pero ¿cuál es la joya de la corona de Junta Central Fallera ahí en el archivo? ¿Qué me puedes contar de algo que llame la atención especialmente?
Pues mira, joya de la corona, la verdad es que en el archivo tenemos mucho, porque todos los bocetos, sobre todo desde que existe Junta de Trasallera, desde los años 40 y 50, 48, 49, que están allí, hay muchos que están hechos por grandes artistas y están pintados y dibujados a mano y son preciosos. Uh-huh. Y hay unos libros de fotografías, que eso es, antiguamente se hacían. Bueno, no había ni CDs, ni DVDs, ni había nada, ¿no? Entonces, las fotografías se encuadernaban en unos libros enormes, que además estaban forrados con la tela de traje de valenciana. Mm. Son las fotos de todos los años. Ajá. Hay muchísimas joyas. Bocetos de carrozas de la feria de la Batalla de Flores, bocetos de carroza de la cabalgata de Ninot, bueno, muchísimas cosas.
Bueno, que el trabajo que se hace en Junta Central Fallera, siempre lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es algo sensacional y algo digno de valorar. Pero precisamente, Anaís, Pepe, la delegación de archivos sería para estar allí con Luis, con Javi Mozas, ahí hablando durante horas, ¿no?
Vaya dos
y sin parar de aprender, porque además ellos saben un montón y allí es que hay auténtica joyas de la historia de las fallas.
Y sí, allí tenemos de todo, carteles e insignias, las insignias que están expuestas bajo en el despacho de la Secretaría General, con todas las insignias de todas las comisiones que nos van trayendo.
Hasta las antiguas.
Exactamente, que todo, esas torres del Antíbar fue una donación de, de Camps, del famoso Camp, de Emilio Camps, que fue el secretario de Junta. O sea que, en fin, la tenía él y fue una donación, mire, y ahí están expuestas. Por eso digo que todo aquel que quiera donar cualquier cosa que pueda tener un valor histórico, oye, pues mira, no sé qué hacer, pues llevarlo a Junta de la Fallera, y estaremos encantados,
Yo sí que diría una cosa, Luis, y te doy toda la razón en el tema que has dicho, bueno, soy Pepe, ya nos conocemos, del tema de los llibrés. Yo cuando era presidente de la Falla siempre decía, que hay que llevar este llibret a Junta. Y eso creo que
se está perdiendo,
pero la carrera, o no sé si se ha terminado de perder, porque yo no me
Pues mira, te puedo asegurar que el 90% de los librets que nosotros tenemos ahora, que vamos recogiendo año tras año, son por dos vías. Una, por los que se presentan al concurso de librets de los Ratenat,
que con ellos
nos van guardando uno de cada uno de los que se presentan. Y luego, de cuando salen los jurados de falla, que todo el mundo les da un libret de cada falla, hay muchos que a lo mejor se quedan muy bueno, pues ya es que he ido a esta falla que es muy importante y ese me lo quedo. Pero ¿dónde voy yo con 20 libres o con 30 libres? Y los dejan allí. Y al día siguiente, el primer día después de fallas, entre Javi Motas y yo, hacemos una requisa por todas las delegaciones de Junta de la Fallera, donde han estado los jurados, y cogemos un montón de libres. O sea, por eso digo que yo sé que siempre insisto en que son las propias falleras las que tienen que llevar uno, porque luego, incluso a la hora de tener que demostrar un año para un buñol de cualquier fallero, es que no está en el centro, pero estaba en el libre. Y luego, este libre, no, mira, el otro día vinieron unos compañeros de recompensas, necesito de esta falla el libre del 2018 y del 2019. No están, pues claro, no se puede demostrar.
Pues nada, muchísimas gracias, Luis. Te comentaba yo, exposición de estos objetos. Bueno, más que nada me refería, ¿algún día tendréis o habría la posibilidad de que se hiciera una exposición de todos estos objetos allí en la misma Junta Central Fallera para que todos los podamos disfrutar?
Pues tenemos, Javier lo lleva también mucho tiempo, pensándolo, y tenemos la idea de poder exponer esas cosas rarísimas que nadie sabe ni que existen y que puedan pasar y verla. Y hasta incluso queremos, llegar a un momento determinado en la propia página de Junta Central Fallera, en la página web, de colgar, el documento del mes, por ejemplo. Bueno, pues mira, este mes nos toca una cosa rarísima que hemos encontrado en un archivo, que sabemos que está en un archivo, de referente a algo. Pues mira, si es rarísimo, pues mira, lo sacamos, lo escaneamos, lo ponemos y ponemos la historia.
Pero muy bueno, buena idea.
Es poco a poco ir haciéndolo y ir sacando cosas.
Muchísimas gracias, Luis. Enhorabuena por todo el trabajo que realizáis. Y,
pues gracias a...
y lo decimos claramente a todos los oyentes de la UPV Radio y a todos los que nos escuchan, que en el mejor sitio donde pueda estar algún recuerdo fallero que tengan, ese es en Junta Central Fallera y particularmente en la delegación de archivo.
Pues efectivamente. Sí, seguro que ahí se va a conservar y no se va a perder nunca.
Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, hasta luego. Hasta
luego, Luis.
Lo dicho, qué gran labor. Bueno, que te hemos visto de mantenedor en estos últimos días.
Bueno, pues sí, la verdad es que es una de las facetas que me gusta mucho. Hay otros dos proyectos que también serán uno para final de año y otro para principio de año. Ya diré que alguno puede estar por ahí. y bueno, este en concreto fue muy especial y bueno, plagado de muchísimos sentimientos. Conseguí no emocionarme porque bueno, fue el mantenedor de la reina de las fiestas del barrio de San Chochín, de Nules. Bueno, era la hija de mi prima y además es el pueblo donde era mi madre, donde eran mis abuelos y toda mi familia materna. Y la verdad es que bueno, todo lo primero que te dicen, no lo hagas largo. Pero luego fue todo lo contrario, no se dieron cuenta del tiempo y eso para mí fue lo más bonito y me sentí muy a gusto. Y para mí siempre digo que el miedo lo tengo hasta que me pongo delante del micrófono. Cuando me pongo delante del micrófono ahí ya no tengo ningún miedo. Fue muy emotivo, muy especial Y bueno, sé que, y espero que lo disfrutaran, sé que así fue por las felicitaciones que tuve luego.
Bueno, es que cuando tú haces un discurso como mantenedor, quieres expresar todo lo que llevas dentro y quieres llegar hasta el corazón de la persona con quien lo haces, y ahí no controlas mucho, ¿no?
Es muy difícil.
Es difícil, y si consigues emocionarla, para mí es lo mejor. Es duro, ¿no? Porque yo siempre, pues bueno, en este caso, pues habían 16 damas de honor, aparte de la reina, que yo decía, sois más que tienen la propia fallera mayor de Valencia, o las propias falleras mayores de Valencia, pero bueno, y bueno, pues les hablé un poquito a cada una, bueno, les pregunté antes un pequeño cuestionario, les sacas un poquito la vena emocional y se la nombras y, bueno, siempre sale alguna lagrimita, que no lo haces con esa intención, pero bueno, lo haces para que vea que
no, pero bueno, mientras sean sintiéndolo. Lágrimas de emoción, sí, no, ¿sabes? Bienvenidas sean.
La verdad es que fue muy bonito, ¿no? Y bueno, creo que gustó mi propia familia, ¿no? Me dijeron, más fue plorar, Anaya. Dije, ay, bueno, pues paisa de banquidad.
Bueno, que Pepe, que en esta parte que estás viviendo ahora, que ya estás más tranquilo, porque ya no tienes la responsabilidad de tener, de la gestión de lo que supone una presidencia de una agrupación, y una agrupación tan grande como la del Marítimo, y que te llamen para estas cosas con esa tranquilidad que tienes ahora, que digo que esto es muy bonito, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La última llamada, que ya te digo que fue hará un par de semanas, y me llenó de muchísima ilusión y de muchísimo orgullo. Para mí fue muy grande esa llamada, ¿no? Todas lo son, evidentemente, todas. Porque cuando alguien confía o quiere confiar en ti, de por sí ya es, ostras, dices, hola.
Claro, no, pero es halagador.
Pero
también
es muy bonito también, y también es un reto, ¿no? Y sobre todo, eso es lo que siempre digo yo, es seguir estando en el mundillo, y sobre todo seguir aprendiendo, ¿no? Porque quien se piense que en el mundo de las fallas lo tiene todo visto, se equivoca.
Que estamos en celebraciones de semanas culturales, estamos en celebraciones de aniversarios, que hay un montón.
Hay un montón este año.
Sí, 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 sí.
La verdad es que sí, y aparte,
los que tocan y los que vienen de la anterior.
Y aparte de todo esto, el Michan. ¿Humanista qué?
Humanista está preparando un mes de octubre muy concurrido, porque tenemos el Michain el 16 de octubre previsto. Además, vamos a hacer un mercadillo solidario, porque normalmente todos los años colaboramos con una asociación, y entonces este año pues vamos a colaborar con una asociación de una persona que tenemos en la falla, y estamos muy contentos porque el proyecto, todo lo que sea ayudar a los demás y colaborar, pues yo en la directiva siempre les digo que bienvenidas sean todas esas ideas y que para adelante.
Eso es lo que hacemos los falleros.
Y luego es que justamente a la semana siguiente, el día 22, tenemos la exaltación de las falleras mayores, que somos de las primeras fallas de mi sector en hacerlo. Pero bueno, oye, con mucha ilusión, yo por fin voy a vivir como presidenta lo que es una exaltación de falleras mayores, porque claro, como empecé en el cargo en plena salida de la pandemia, pues hay actos que yo todavía no he vivido en primera persona y me hacen especial ilusión. De hecho, yo durante más de 10 años he dirigido la presentación y me decían este año, ¿pero no quieres saber nada? Y yo les decía, no, o sea, todo lo que sea, dudas que tengáis, perfecto, pero no me contéis nada más para que para mí también sea factor sorpresa. Así que nada, ahí estamos, ya os contaré más cosas sobre el mercadillo solidario, sobre todo para, pues bueno, trasladar desde aquí a todos los oyentes y las fallas amigas que cualquier colaboración es buena.
¿Pero con banda o sin banda?
La exaltación con banda, aunque yo no, las falleras mayores.
Bueno, ya pararé.
Bueno, ya parlale, ¿no?
No, yo también tengo, pero en mi falla también, ¿eh? Progreso, tenemos este fin de semana la despedida y proclamación.
Ah, muy bien.
Estamos pendientes también de la despedida, como tenemos a...
Sí, septiembre está pleno de despedidas.
A la niña, entre una de las candidatas, a Daniela, que aprovecho también para darle de aquí un fuerte beso. Y bueno, viendo el tiempo, como todos, porque tenemos ya el permiso para la calle, pero bueno, el tiempo amenaza, ya se está trabajando
con el plan B.
Exactamente.
Que sí, es que el tiempo nos está jugando. Luego comentaremos lo de la ofrenda marinera de la agrupación de fallas del Marítimo, que tú conoces bien, pero que el tiempo nos está jugando malas pasadas. Bueno, hablamos de aniversario. Pues una falla que está de aniversario es la falla Monte Olivete. Tenemos a su presidente, Alejandro Rueda Martínez. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí estamos, Alejandro, que estáis de aniversario, que la verdad el viernes por la tarde noche tuvisteis un acto en el que se dieron a conocer todo o parte, porque hay secretos, ¿no? Ahí, Alejandro.
Sí, sí, tenemos todavía por ahí algo guardadito para intentar sorprender, pero sí, la gran mayoría de eventos que tenemos preparado, pensados para hacer y tal, ya los tenemos en marcha y ya dispuestos a cuando llegue la fecha de cada uno, pues poder realizarlos, evidentemente.
¿Cuántos años llevas tú de presidente, Alejandro?
Pues yo llevo de presidente 5 años consecutivos, cuenta la pandemia de por medio, evidentemente. Yo empecé en las fallas del 2019 y de momento aquí sigo. Era como un reto personal, en plan, me presenté en el 19 así un poco, no obligado, sino que en la comisión ya nadie más para presentarse, ¿no? Y me tiré un poco a la piscina con idea de prepararme a 5 años vista para este gran año. ¿Continuaré o no cuando acabe? No lo sé. El día 20 de marzo me lo pensaré. Pero de momento esos son los 2 años que llevo de presidente.
Te pregunto esto porque además te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos años en la comisión?
Desde que nací. Pues tengo 30 años, pues 30 años en la falla. Yo soy fallero de vientre, vaya. Mm-hmm. Mi hermana antes que yo ya era fallera también. Y yo, vamos, o sea, de toda la vida. Mi familia también.
Ajá. Te hacía estas dos preguntas porque para ti especialmente también va a ser un poco emocionante, ¿no? Porque desde que naciste como fallero mayor te vas a encontrar con personas a lo mejor que hace tiempo que no ves, ¿no?
Por supuesto, sí. Ya te digo, gente que pertenecía a la comisión que por motivos, edades o lo que fuera dejaron de ser falleros, pero que ahora con motivo del 75 aniversario, algunos de ellos incluso vuelven a darse de alta para poder vivir este año, o sea que reencontrarse con gente que perteneció, que trabajó por la falla, que vuelva ahora para celebrar este acontecimiento también es emocionante, sí.
Bueno, fijaos, Anaís, Pepe, que en el acto del viernes, nada más ni nada menos, en muy poquito tiempo, presentaron lo que es el logo del 75 aniversario. Presentaron una pieza del Belén, del Belén, que este año va a ser especial. Hablaron de lo que es la macromascletá, que pensáis realizar el día 19 de marzo.
Correcto.
Y luego también una pieza de la falla infantil, que creo que la realiza la comisión, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, así es. Hace muchos años tuvimos falleros que ya realizaron fallitas firmadas por la comisión infantiles, sobre todo hace, bueno, pues cuando éramos una falla pequeñita, pues de barrio, eso siempre como que las firmaba la comisión. Y este año pues nos hemos querido tirar a la piscina de este tema, particularmente de las manos de un fallero, Cayetano, que su sueño siempre ha sido hacer una fallita tal que cuando se jubilara la haría y tal, y pues justamente el año pasado se jubiló y pues qué mejor momento ahora que para que él pueda hacer esto con ayuda de toda la comisión, evidentemente.
Vuestro artista, Emilio Miralles, que es el creador del logo también, ¿no?
Correcto, el artista de nuestra falla grande de este año, Emilio Miralles, estuvimos hablando, le comentamos la idea y él se dispuso a crear el logo, a diseñar el logo, y así lo ha hecho. Ha sido un favorcito que ha tenido él con la comisión, muy muy agradecidos evidentemente y muy contentos de poder contar con él también de esta manera, no solo para el monumento mayor, claro.
Oye, Alejandro, para despedirnos ya, que seguiremos muy de cerca lo que es Montolivete y ese 75 aniversario, pero me decía Anaís, pínchale para que nos cuente algún secretillo, que nos dé alguna exclusiva.
Venga. Pues exclusiva, bueno, como decís, el Belén, presentamos lo que son 2 piezas pequeñitas de lo que va a conformar la composición completa del Belén. Particularmente decíamos el viernes que llevamos desde 2007 sin presentarnos a este concurso. Entonces este año también como especial lo hacemos y quisimos tener el detalle de enseñar dos piecitas. El Belén va a ser todo marquetería pura y puedo decir como pista que va a tratar sobre un emblema clave de la ciudad. Uh-huh. Esto es lo que puedo contar. Sí. Entonces, cuando lo presentemos, nos llevemos premio o no, evidentemente estáis todos invitados a poder pasaros por el casal, que lo tendremos abierto absolutamente todos los días de diciembre y durante toda la festividad de Navidad para que podáis pasar a verlo y disfrutarlo.
Muchísimas gracias, Alejandro. Seguiremos muy de pues cerca ese 75 aniversario.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por este ratito y nada, tenéis las puertas abiertas de Monte Olivete para absolutamente todo lo que queráis, para acompañarnos, para disfrutar y nada, todo un placer poder hablar un ratito con vosotros.
Gracias.
Venga, buenas tardes.
Bueno, hablábamos de que el tiempo nos jugaba malas pasadas, que en la agrupación de Fallas del Marítimo tenía pensado realizar lo que es la ofrenda marinera este próximo domingo, pero que dadas las previsiones meteorológicas va a ser complicado, ¿no? De hecho, que se ha suspendido ya. ¿Qué acto, ¿eh? ¿Qué acto?
Es muy bonito.
Para mí, con todo respeto al acto de la exaltación de las Falleras Mayores, que evidentemente es el acto más grande que hay, es un acto muy emotivo, muy bonito, muy especial, y que si tienes la suerte de vivirlo desde cerca, ¿vale? Porque no todos tienen esa suerte, esa porque el catamarán da lo que da, ¿vale? Y no cabe más gente. Pero yo te puedo decir que 9 años de presidente de Falla no había vivido lo que he vivido durante 6 años como presidente de la agrupación. Es un acto muy bonito, los buzos, la gran colaboración de los buzos del GISE desde hace más de 30 años que desinteresadamente vienen, el club náutico que te cede las lanchas neumáticas, bueno, el trabajo lógicamente de toda la directiva de la agrupación. Y bueno, pues es muy bonito, es muy emotivo para las falleras cuando lanzan esa flor al agua, cuando viene el buzo, cuando te dice, ostras, es que están, no sé, muy... Yo siempre recuerdo ese primer año con Alicia Moreno, ¿no? Que yo estaba recién aterrizado, que me costó, porque en un principio también se había quemado un catamarán, pero bueno, por mis narices conseguí otro y pudimos hacer el acto. Y bueno, pues cuando viene el buzo, ahí te dice, señoretes, mandi que tienen un encarreg para mí. Y la Alicia, bueno, ¿qué, Pepe? Y yo Manolo que estaba a mi lado, digo, Manolo, digo, no diréis que...
Pero oye, qué buen estrene, ¿no? Con una Fallera Mayor de Valencia de la agrupación del Marítimo.
Sí, pero tú sabes, cuando se quema en julio o en agosto, que se quema uno de los catamaranes, además el grande,
sí,
¿no?
Sí, me acuerdo.
Y pero primero que me dicen, hay que suspender. Y se lo digo a Alicia Moreno, digo, es que me acordás, digo, Pepe, mira, digo, Pepe, me guay como Fallera Mayor de Valencia y no bache atiende la ofrenda marinera, y eso me reventó. Pasé todo el mes de agosto con el ordenador hasta que conseguí un catamarán y al precio que podía pagarlo. Eso era lo más difícil todavía.
¿Cómo son los imprevistos, eh? Eso es la parte que nadie ve.
Exacto.
De la presidencia.
No, a mí me decían, no se hace. Lo primero me dijeron, no se
cuando
hace.
Cuando van surgiendo los imprevistos y tú vas apagando fuegos cual bombero, cuando, y luego cuando, eso la gente a veces no
cuando,
lo ve.
Cuando Alicia Moreno me dijo eso, yo, Pepe, no, que no vayas a atender la frenera marinera. No te preocupes, Pepe, tranquilo, no pasa res. Me reventó y luego yo sé que ya me lo ha agradecido, ¿no? Y yo estoy también agradecidísimo.
Es que lo que dices, ¿no? Yo como presidente los he padecido esos imprevistos que nunca te esperas y que la verdad resulta que al final te supone un hándicap muy grande, y más cuando tienes un montón de gente, un montón de invitados, otras comisiones que te van a venir sí. de la falla.
Y otras cosas que atender sí. o de la agrupación o de la falla no, que no se pueden parar.
El tema era el precio, es que no podíamos pagar claro. lo que pedían, lo poco que había.
Claro.
Y al final yo te hago publicidad, te hago esto, lo que sea, y no, y bueno, la verdad es que muy bien.
Uh-huh. Hay cosas que me empiezan a preocupar, De las fallas preocupan un montón de cosas, sobre todo porque se habla mucho de este año 2023, pero leía un titular de nuestra amiga Lola Soriano en Las Provincias que decía, los precios estrangulan a casales y artistas falleros.
Es una realidad. Tanto como estrangular, pues sí, hombre, a ver, tampoco hay que llevarlo al extremo, pero sí que es verdad que las previsiones no son buenas.
Y la falla no estrangula al fallero.
Claro. Entonces, las fallas, para los oyentes que lo desconozcan, somos asociaciones culturales sin ánimo de lucro que nos autosubvencionamos anualmente. Si sube la luz, sube el agua, suben los suministros, suben los... precios de todo lo que puedas consumir, comida, bebida, materiales para las actividades. A los artistas les está pasando lo mismo. Todos los materiales para construcción de fallas se ha encarecido el precio. Entonces, al final es una rueda. Tú tienes un presupuesto que generas en abril y que ahora te presentas en septiembre con una previsión que hay que atarse un poco el cinturón en ese aspecto y ser austeros. Yo creo que en general el ambiente que se respira en Las Fallas no es malo, porque es verdad que a raíz de tener actividad, pues cada vez vamos afianzando un poco más nuestros presupuestos, pero también es verdad que por el camino de la pandemia hemos perdido muchas cosas, hemos perdido falleros, hemos perdido patrocinadores, hemos perdido colaboradores, que ahora mismo a lo mejor antes, pues oye, como buenamente podían, te daban una aportación económica y con la que está cayendo, pues ahora te dicen que este año no saben si la van a poder dar, que ojalá la puedan dar, pero que ahora mismo no te lo pueden decir seguro.
Así es, así es.
Entonces sí que es verdad que, bueno, pues que se avecina un par de años, creo yo, un poco complicados a nivel económico. Pero bueno, al final las fallas las hacen los falleros.
Pero vendrá también el tema de ahora, mira, yo vuelvo un poco cuando estábamos en el 22, decíamos, no, el 22, y yo decía, no, no, el problema es el 23,
sí,
sin venir todo esto.
Lo comentábamos.
Pero es que ahora hay que estar mirando ya hacia el 24,
sí.
Porque tú cuando vayas a firmar tu falla del próximo año ya sí. No va a ser como este.
Y lo que hay que valorar es que a lo mejor en ciertas cosas también tenemos que ir un poco para atrás y no se trata de retroceder ni se trata de que sea peor, sino de que al final hay que ser realistas y
correcto.
Racionales. O sea, yo a lo mejor los últimos años he podido plantar en segunda B
a lo mejor
para el 24 me tengo que ir a cuarta. Ah, ¿qué vamos a hacerle?
No. Pues, porque harás eso antes que subir la cuota al fallero. Porque
sí.
la cuota la podrás subir un poco, pero no le puedes subir
no.
un euro al mes. Bueno, te pueden decir de todo.
Pues es que, claro, o sea, es que, y tampoco puedes estar subiendo la cuota anualmente un euro al año.
No.
Porque claro, al final, dices, en 5 años, hay mucha gente
que son
4 o 5 en una familia, cada vez que te viene la remesa de la cuota de la falla, pues oye, es un buen pico. Entonces, pues bueno, pues habrá que, en general, pues recortar. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, no sabemos exactamente qué tipo de problemas nos vamos a encontrar, pero sí que es cierto de que los falleros, al fin y al cabo, siempre salimos adelante.
Sí, eso es cierto.
De todas estas cosas, por muy mal que lo podamos pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si al final, pues, se hace más fácil de lo que...
Sí, a ver, yo creo que esto también son daños colaterales de la época en la que estamos pasando y al final afecta a todos, al artista fallero, a las fallas, pero no solo al artista fallero, pues ahora cuando todas las floristerías se tengan que poner a encargar ramos y a hacer pedidos y también ha subido la flor y la pirotecnia también le afecta porque todos los materiales también le suben, entonces pues bueno... Tiraremos para adelante, como tú dices.
Ajá. Bueno, vamos a hablar de cine infantil.
Sí,
vamos a hablar de...
Que tenemos ahí a la vuelta el festival.
Exacto, tenemos el Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia, que tenemos al teléfono a su director, a Marcos Campos. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes.
Bueno, hay dos cosas que quería comentar contigo. Una, que por parte de lo que son las fallas, tuvimos el acto de inauguración del Parque de las Fallas, ¿no? El pasado día 10 de septiembre. ¿Cómo fue aquel acto? Que estuviste, creo que estuviste allí presente también.
Sí, la verdad es que fue muy emocionante para nosotros porque esto es una idea que se gestó en el 2019. Lo que hicimos fue pedirle a Iberflora y a Vivercid que si nos cedían y nos donaban 100 árboles. Hablamos con el ayuntamiento nos donó a la altura de Peñarrocha, en el cauce del río nos donó 3.000 metros cuadrados. Los pudimos plantar, presentar, pero cuando lo íbamos a hacer con el acto con las fallas, hubo ese día un vendaval tremendo y después nos llegó la pandemia. El caso es que los árboles, junto a los falleros y falleritas infantiles, han crecido bastante y por fin, ya que no hay riesgos, pues pudimos inaugurarlo este 10 de septiembre pasado con muchísima ilusión, la verdad.
Un proyecto que parte de la iniciativa Salvar la Tierra, que se inició precisamente con la edición que has comentado del Festival Internacional, y nada más ni nada menos que estábamos hablando de plantar 100 árboles, o sea que se pueden ver imágenes y la verdad es que da gusto de ver aquello. Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia, que empieza el 30 de septiembre, ¿no?
Sí, ya hacemos la octava edición. Y con mucha esperanza de que, bueno, pues hagamos un año más, el acercar al público en general y sobre todo al valenciano, el poder, bueno, pues tener una programación de películas maravillosas. Este año por fin vuelven otra vez a los colegios, después de 3 años, que es, pues eso, no vamos a dar crédito cuando veamos las colas y colas del niño, hay casi 5.000 niños ya inscritos de colegios, y bueno, y a todo el mundo le insto a que bueno, pues vaya el sábado día 1 de octubre a los cines Lis, que hacemos una programación fantástica de 3 películas, una de ellas en preestreno, de hecho que no se estrenará hasta noviembre en España y la tenemos ya en el certamen, y todo por 3 euros, ir al cine por 3 euros es una maravilla.
Ya lo creo que es así, y yo me imagino que de algún modo, cuando hablamos de cine infantil, hablamos nosotros que es el tema que también, que es el que tocamos, ¿no?, en nuestro programa. Yo recuerdo que, no sé si en una anterior edición hubo un día especial para Fallas, ¿me equivoco o algo hicisteis similar?
Nosotros hemos estado vinculados desde hace muchos años de la segunda edición, que empezamos a tener un poco de fuerza organizativa, a contactar directamente con las fallas, porque creemos que el sistema, o sea, el desarrollo del público valenciano fallero es tremendo, es decir, está muy bien organizado, está por distritos, está, bueno, pues de alguna manera es una comunicación para llegar a más de media Valencia en público muy interesante, ¿no? Es decir, creemos que además el público fallero es muy cultural, es decir, hacen mucha cultura, hacen pues teatro, hacen actividades sin parar, o sea, es decir, que tienen una oferta cultural que a veces solamente nos quedamos con la parte de la fiesta o de las fallas en sí, etcétera, pero durante todo el año hacen muchísimas cosas culturales, y efectivamente creímos en que íbamos a estar ligados a ellos de una manera especial, y así está siendo. Y estamos muy contentos, la verdad, de poder contar con ellos.
Ah, una programación que comienza ese día 30 de septiembre, pero que podemos disfrutarla hasta el 7 de octubre, ¿no?
Exacto, es una semana, 7 días de semana grande que le llamamos, aunque el FICIF, el festival, y el certamen durante ya varios meses trabaja al año, es decir, que son, normalmente cuando acaba la semana grande continuamos con exposiciones y con programación online y con Skype Rooms, y hacemos mucha actividad en el Ateneo Mercantil, que es una de nuestras sedes de oficiales junto a los LIS. Y bueno, pues en la semana grande, pues el día 1, por ejemplo, por la tarde, también al público le sugerimos que se acerque a la Plaza del Patriarca el 1 por la tarde o el 2 por la mañana, domingo, que este año vamos a hacer una oca gigante con regalos a los niños que quieran jugar en el suelo con un dado gigante, pues donde varias casillas, 17 en concreto, pues lo que hacen es enseñarles esos 17 objetivos de la OMS que todo el mundo debemos de cultivar y de trabajar, pues por la sostenibilidad, por la falta de hambre, por una industria equilibrada, en fin, pues ahí intentamos con esa oca transmitir que se les quede algo de esos consejos. Y que se lo van a pasar bomba, claro, porque aparte hacemos varios juegos antiguos del pañuelo, de la taba, de, en fin, ya el año pasado lo hicimos y pasaron más de 200 niños y se han encantado, ¿no? Pues, creemos que Valencia, en la parte infantil, debemos de darle más fuerza, que Valencia tiene muchísima oferta de festivales y certámenes, pero a nivel infantil pues hay poquito y nosotros cada año queremos hacer más actividades y ojalá el presupuesto nos vaya acompañando.
Algo que es cierto, algo que dice Anaís Lorente es la presidenta de la Falla Humanista Furió, que la tenemos con nosotros, y a Pepe Pastor, fallero de la Falla Progreso Teatro de la Marina, que digo que algo que está diciendo, que muchas veces se hacen cosas por ahí, las fallas sí, pero fuera de las fallas no se hacen tantas cosas para los niños, ¿eh?
No, y sí que es verdad que deberíamos de, porque al final la cultura es también el futuro para ellos, entonces todo este tipo de certámenes, de festivales de cine y todas estas actividades que giran en torno a que los niños pues aprendan cosas, jueguen entre ellos, etcétera, pues son maravillosas. Yo, es que además este festival nosotros participamos también como comisión de Falla y la verdad que se lo pasan fenomenal cuando han ido. No, en años anteriores los niños disfrutan un montón.
Muy bien, Marcos, pues muchísimas gracias. ¿Dónde podemos conocer la programación del festival? ¿Dónde podemos acudir?
En la página web www.ficif.org.com
Pues allí entraremos y seguiremos todo lo que ocurre en este festival día a día. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Roberto. Gracias,
Nayib. Que vaya muy bien.
Hasta
luego, Marcos.
Bueno, estábamos comentando esto, ¿no? Luego, otro tema que preocupaba, que hablábamos la semana con Tono Fagoagua y con Carles Berriales, en el que dicen comerciantes y falleros piden mantener toda la iluminación en las calles. Ese es otro titular de...
¿Pero nos van a pagar la luz?
No, ya se ha cobrado, ya se ha cobrado.
Claro, es que...
Se ha cobrado ahora hace poco la subvención.
No, digo que si nos la van a pagar, porque como piden que lo mantengamos todo...
Madre mía, guau.
Pues bueno, a ver, esto es como todo. Nosotros de momento en Humanista Furio vamos a seguir apostando por el alumbrado que siempre hemos puesto en Navidad, porque además nosotros también, como sabéis, participamos en el concurso de Belén desde hace tiempo de Junta Central Fallera, y en torno al Belén pues siempre alumbramos ya la demarcación y esas luces ya se quedan para fallas. Pero claro, pues este año estamos estudiando a ver si lo hacemos como años anteriores o tenemos que recortar, como hablábamos, porque claro, tampoco sabemos muy bien si la luz va a seguir subiendo, si nos van a poner horarios, por lo de aquello del ahorro energético, entonces está todo un poco en el aire, hasta que tengamos más información tampoco podemos mover mucho. Pero sería una pena, porque sí que es verdad que a mí, esto es una opinión personal mía, si algo me maravilla de la Navidad son las luces.
Es el carácter festivo de la
Me encanta
la
ver la ciudad adornada de luces.
Que luego siempre vienen las críticas, no, este año mira lo que han puesto en el centro. Mira,
bueno, sí, pero
se habla.
Es lo que hablábamos al principio del programa, al final la gente habla.
Habla, eso es lo importante también.
Que hablen. Mi abuela siempre decía, nena, si mientras hablen...
Bueno, pues nada, veremos a ver lo que pasa. De momento el concejal en lo que es el pleno de la Junta Central Fallera tampoco dijo...
No,
adelantó que seguramente en la asamblea de presidentes, que la tenemos el martes próximo, pues nos daría más información, pero ya veremos.
¿Con votación?
¿Telemática o por papelito?
Madre del señor.
Que bueno, contarme algo más. Yo estoy proponiendo los temas. ¿Qué os preocupa? ¿Qué esperáis con más ansiedad en estos días, en estos próximos días?
Yo nada, yo ahora mismo, pues, como decía antes, en mi falla.
¿Te has pasado mejor vida?
No, estoy muy feliz, la verdad es que estoy muy feliz. Viviendo también con expectativa también el tema de la elección de las que salgan como candidatas falleras mayores de Valencia. Tenemos una candidata en mi falla, pues, entonces a la chiquita Daniela Infantil, y bueno, a todas las demás, pues desearles muchísima suerte, tanto a las mayores como a las niñas, que disfruten del momento, que disfruten de esa noche mágica, que eso solo pasa una vez. Lo has vivido también, y eso solo pasa una vez, y que lo disfruten y ya está. Y por lo demás, por favor,
y pasa rápido,
y pasa rápido,
porque yo me acuerdo cuando yo hace 10 años fui fallera mayor, una persona de mi falla me dijo al principio del reinado: abre bien los ojos y disfrútalo mucho, porque cuando te des cuenta se ha pasado. Y yo dije, bueno, esto es lo tópico, típico, que todo el mundo te dice.
Además,
pero no es verdad, o sea, es verdad.
No busques el final, que no lo encontrarás.
Cuando te das cuenta, estás quemando la falla y dices, pues ya se ha acabado tu año.
¿Tú me has visto algún guión de los míos
y
de mantenedor o algo,
No, pero no, es que estamos conectados, conectados.
Muy bien, bueno, seguimos recibiendo amigos en nuestro estudio por medio de teléfono, porque... por desgracia no los podemos tener a todos aquí. Luego acuérdate que te haga una pregunta que te tengo que hacer, Pepe.
Vale, de la mesa no.
Recibimos telefónicamente hablando a Inma Llobregat de la Delegación de Inclusión y Solidaridad de la Falla Monte de Piedad de Chirivella. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Con el corazón contento porque hablamos de solidaridad y la Falla Monte de Piedad destaca mucho en este sentido. Pero háblanos, es que se presenta este proyecto solidario de la soledad a la sociedad.
Sí. Pues sí, es un proyecto es el proyecto nuevo de este año, estamos muy ilusionados con él y un poco es para acompañar a todas aquellas personas que padecen pues enfermedades mentales, así como a sus familiares, y en general a todo el mundo que quiera participar, porque de esto no estamos exentos nadie. Más del 40% de la población va a padecer algún tipo de enfermedad mental a lo largo de su vida. Y entonces nos parecía importante e interesante, y más después de pandemia, con todos los problemas que han habido, pues que la falla estuviera ahí y el mundo fallero estuviera ahí, porque hay muchísimas fallas y muchísimas entidades y asociaciones que nos van a apoyar en este nuevo proyecto. Así es que muy ilusionados, con muchas ganas de empezar ya.
Uh-huh. Un proyecto que se presenta este próximo viernes, ¿no?, en el Casal de la Comisión.
Sí, sí, lo presentamos en el Casal de la Comisión a través de 5 ponentes. Nos van a explicar qué son las enfermedades mentales y cómo detectarlas, que es muy importante, y encima nos lo va a explicar un señor que es psicólogo y a la vez miembro de la Delegación de Solidaridad de Junta Dental Fallera. Nos van a explicar qué recursos institucionales, con qué recursos contamos en caso de que detectemos esa enfermedad, que también es importante. Nos van a hablar también de la enfermedad mental en perspectiva de género, puesto que a la mujer maltratada tiene un tratamiento específico y también tiene donde poder acudir. Y por último nos van a hablar de que existen asociaciones. Nosotros en la falla trabajamos muchísimo de manera cooperativa e interasociacional, y nos va a explicar una asociación que trabaja 23 años con enfermos mentales y sus familias, pues que también existe ese recurso, que también contamos con ese recurso. ¿Sí? Y lo más bonito y lo más importante es que después en redes sociales colgaremos todas y cada una de estas ponencias para que cualquier persona tenga acceso a esa información, y en caso de que tenga alguna duda pueda consultarla.
Bueno,
así es que contento, sí.
El proyecto se presenta este viernes, pero esto va a tener una segunda parte, que será el día 2 de octubre, ¿no?
Bueno, habrán varias partes. El 2 de octubre celebramos una danza solidaria en Salles, que la queríamos hacer en Salles un poco por simbolizar que casi todos estamos medio desnudos frente a las enfermedades mentales, o bien no las conocemos, o bien las vivimos en soledad y nos avergonzamos, o bien no sabemos dónde acudir. Entonces, pues queríamos simbolizar eso. La danza, van a participar varios grupos de baile, así como gente que nos está pidiendo participar a título individual. Iremos todos en Salles y con un lazo gris. Ese lazo nos lo han donado 2 mercerías, la mercería Nicolina de Valencia y la mercería Anitas y Coquetos. Y recaudaremos en ese acto, todo lo recaudado irá íntegramente para 3 asociaciones, que son ADICSI, la Asociación de Discapacitados de Chirivella, AICA, la Asociación Hábiles y Capaces, y AFEMPES, que es una asociación de familiares y personas con enfermedades mentales de Paterna, La Eliana y San Antonio de Benajeve.
Muchísimas gracias, Inma. Seguiremos de cerca, claro está, todo lo que conlleva este proyecto vuestro. Intentaremos estar, si es posible. La verdad es que vamos un poquito de cabeza, pero ya sabes que te ruego que nos hagas llegar toda la información al respecto de este
proyecto.
Así será.
Muchísimas. Porque os agradecemos enormemente que los medios nos deis voz en esto y deis visibilidad a todos nuestros proyectos, para que la gente vea que el mundo fallero es mucho más que preservar una cultura y una tradición, que también conservamos valores y que ayudamos también a la gente que nos rodea. Así que muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Bueno, que...
Qué importante
sí,
es.
Sí, importante.
La labor de las fallas.
Pero es que además es que no dejaremos nunca de...
Lo que no se ve.
De darle,
claro.
No dejaremos nunca de darle cobertura por aquello que decimos de... Hay que tener en cuenta de que, fíjate, se ha presentado lo que es el concurso de Teatro Faller, que todo el mundo que quiera que acuda a la Sala Flumen durante 3 meses gratuitamente a ver obras de teatro en Valencia.
A ver, eso, ¿dónde se hace?
Eso no.
¿Dónde tienes teatro
el
gratis?
El concurso de teatro amateur más importante a nivel nacional.
Además, este año ha habido una participación muy grande. Más que cualquier otro año de los últimos, o sea, que súper bien.
Pues hablamos de teatro, hablamos de solidaridad, hablamos de cultura, semanas culturales que están previstas como la del Barrio de la Luz. El día 2 también se presenta lo que es el acto del 9 de octubre relacionado con el 9 de octubre de la agrupación de fallas de Ruzafa, la ofrenda marinera, el homenaje a la señora de Camín Salgrabo, que ahí estará Humanista también.
También, también.
Pepe, nos queda un minuto prácticamente, pero es que se me pasaba, hombre, me tienes que decir algo.
Miedo me das.
Me tienes que decir algo de la mesa de redacción.
¿Cómo va eso?
No es redonda ni es cuadrada. Y bueno, la verdad es que sí, pues bueno, haciendo lo que aquí Anaís y todo el resto de presidentes y presidentas nos han encargado, que es hacer una reunión semanal. Y en ello estamos, y la verdad es que, bueno, fácil no es,
hombre,
pero
claro,
hay un elenco muy importante y yo por lo menos estoy muy orgulloso y sigo aprendiendo. Ahora, yo sí que no hablar de fechas, no, yo no veo. Yo he escuchado por ahí Cantos de Sirena que si en diciembre ya lo tendríamos. Yo lo veo muy justo. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y
poco a poco y paso a paso.
Y a full, y sobre todo haciéndolo, pero bien, porque luego eso no va a ser definitivo.
Claro.
Ese anteproyecto que nosotros sacamos, eso luego va a tener que ir a asamblea de presidentes y de presidentas, tendrá que ir al pleno. Queda al ayuntamiento, porque hay muchos temas legales
aún
también.
Aún hay muchos pasos que dar.
Estamos hablando de un reglamento de hace 20 años.
Claro.
No, pero además yo la verdad es que estoy, por lo que te he podido escuchar a ti, lo que he escuchado a Tono Fagoaga, que pertenece a la mesa
de organización,
la verdad es que yo creo que habéis empezado muy bien, enhorabuena,
sí,
porque creo que estáis haciendo un trabajo concienzudo. Y que bueno, que no se trata tampoco de ir deprisa y corriendo.
Yo te voy a dar una primicia. La reunión de esta semana no se ha hecho.
Mm.
¿Será hoy, será mañana o será el viernes? O sea, el sábado.
Muy bien. ¿Qué me quieres decir con eso?
¿Que nos va a dar información privilegiada?
No, para nada. Pero la verdad,
además,
que es...
lo que debéis de hacer es eso, trabajar entre vosotros en equipo, y cuando tengáis las cosas...
Ya decidiréis los que debéis de decidir.
Exacto, cuando tengáis las cosas para adelante, sacarlas, pues entonces daremos otro paso. Pero hasta entonces tampoco tenemos que precipitar las cosas.
Una vez estás dentro, ves que...
Claro, hay trabajo.
Y que se coge artículo.
Claro, claro.
Se coge artículo,
me alegra
punto
saberlo.
Y coma.
Me alegra saberlo.
No se salta absolutamente ninguno, te
pues,
lo digo.
Estamos hablando de mesa de redacción, de organización, de la del precongreso.
Anteproyecto de reglamento fallero. Irá a congreso, que habrá que elegir congresistas también.
Está bien, esto...
Nos despedimos ya, más solidaridad, porque me enseñabas algo ahí de la falla del Generals, que también en breve tendremos noticias de ello sobre los premios en Vena.
22 de octubre a las 19:30 en el Capitol.
Uh-huh.
Y bueno, la quinta edición de los premios Solidaridad en Vena, y los premiados son María Ángeles Rosalén Ortuño, Rosalén, don Carlos Soler Barragán, don Nacho Mañó Guillén, la Falla Barribetero y la Federación de Fallas Benicalao Campanar. Uh-huh. Y un servidor que le han pedido colaboración también, que tengo que hablar allí, como otros tantos, de lo que significan estos premios en Vena y el porqué.
Claro, uh-huh. Muy bien.
Claro que sí.
Que al final las fallas es eso, somos allí, también solidaridad.
Allí estaremos, y como no, lo dicho, la semana pasada hablábamos con Rafa Mengo, que decía el día 23 de octubre es lo que es una festa para Tots,
una fiesta de las fallas especial.
¿Dónde es este año?
Normalmente lo suelen hacer en Nuevo Centro.
Esto es el 22 de octubre, pues esta es la previa a mi cumpleaños, y una fiesta para todos, mi cumpleaños.
Yo no os podré acompañar porque estaré en la saltación de mi falla, que es el 22 de octubre. Pero ya me lo contaréis.
Gracias, Ari, por tu control técnico. Nos despedimos hasta la próxima semana, que tendremos más. No hemos podido hablar con Marina Puche. Tiene un proyecto, una idea muy interesante junto con Manolo García, de la falla municipal adulta para el 2023. A ver si lo hacemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos.